Esta mañana me he propuesto tener una preparación para lo que va a ser el estudio del libro de Juan. Entonces vamos a estar viendo una introducción a lo que son los evangelios. Vamos a estar leyendo y aprendiendo y entendiendo un poquito más de la perspectiva de los evangelios y lo que estaremos viendo más a detalle cuando estudiemos el libro de Juan. ¿Ok? Muy bien. Antes de eso, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dirija. Esta mañana, Padre, también queremos pedirte que seas tú quien nos guíe, que podamos abrir tu palabra y que seas tú quien nos dé el entendimiento, la sabiduría en todas las cosas. Señor, no queremos escuchar nuestras propias opiniones, queremos leer lo que dice en tu palabra, queremos entender lo que está en tu palabra y queremos pedirte, Señor, que tú nos des la sabiduría necesaria para que no solamente podamos comprender lo que está escrito, que podamos ver la trascendencia, Señor, de las buenas nuevas que tú nos has dejado en tu palabra, que podamos ver el efecto que tiene en nuestra vida y que podamos dar testimonio de que tú estás trabajando en nosotros a través de tu palabra también. Señor, danos esa pasión por tu palabra, danos ese deseo que podamos decir, Señor, que en nuestros labios es más dulce que la miel. Señor, y te damos muchas gracias por este testimonio que nos has dejado, de tu voluntad, de quién tú eres, de lo que tú esperas de nosotros, de lo que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿cuántos de ustedes ya fueron a ver la película de Noé? Sí, los vi en el cine a ustedes. ¿Alguien más por acá? ¿No? ¿No han ido? Bueno, antes de entrar en el estudio propiamente, quiero compartir con ustedes una nota, una observación o un comentario de Jesús Adrián Romero. Mi madre que está aquí, me compartía, sí, por favor, un aplauso. Me compartía acerca de esto porque yo le hacía mis comentarios de la película. Me quedó un sabor amargo de boca. De hecho, cuando estaba la película, le dije, ¿sabes qué? Vámonos ya. Y ya me apareció, no, espérate. Y le dije, bueno, si no me dejas ir, me voy a dormir aquí, ¿no? Y nos quedamos a ver la película hasta el final. Pero me llamó la atención el comentario y creo que es apropiado para la discusión que vamos a tener, que se los comparta. Dice Jesús Adrián Romero, ¿Noé o Cie? Ayer fui a ver la película de Noé y después de salir del cine la recomendé a través de las redes sociales. Entiendo que hay líderes desanimando a las personas para que no vayan a verla, argumentando que se aleja de la narrativa bíblica. ¿En serio? Toda película que se haga acerca de Noé tendrá que alejarse de la narrativa e incluir algo de ficción. La historia bíblica acerca de Noé está contenida en solo 4 hojas de la Biblia, muy poco material para hacer un guión de película. Pero aún en los libros completos que se convirtieron en guión de película, casi nunca se sigue el libro al pie de la letra. En el arte hay lo que se conoce como licencia poética y artística. Y esta es la libertad que tiene el productor o compositor o poeta de alejarse un poco de ciertas reglas o detalles con el fin de mejor comunicar una historia. Creo que los que están prohibiendo la película no entienden que el cine es arte. Y como he dicho en el pasado, los cristianos pasan el arte por un filtro tan fino que muy pocos lo pueden atravesar. Estamos muy acostumbrados a encontrar el error y al diablo en todo, que difícilmente encontramos a Dios. Sin entrar en detalles para no provocar un spoiler alert, hubo momentos en la película en los que me sentí profundamente tocado por su mensaje. Y aunque no creo que la idea del productor de esta película sea el evangelismo, sino el tomar una historia bíblica y presentarla como arte, la película abre una excelente oportunidad de evangelismo y discusión sobre temas espirituales. Otros se quejan de que la película recurre a la fantasía y presenta algunos errores bíblicos, pero la verdad es que a veces escucho más fantasía y errores bíblicos predicadas desde los púlpitos, pero no hacemos nada al respecto. Disfruta la película. Ok. Bueno, primero que nada, entiendo el comentario. Y también, bueno, a final de cuentas, ¿no? ¿Quién soy yo para contradecir a Jesús Adrián Romero? Pero lo que sí creo que es importante es que me disiento un poquito en cuanto a la opinión, porque Mis hijas, bueno, particularmente Eliana, les gustan mucho las películas del Señor de los Anillos. Y cuando vemos una de las películas, siempre está la discusión de qué cosa o no venía en el libro, ¿sí? Y siempre dice, es que esto no sale en el libro, es que aquí la historia no es así. Y bueno, entiendes que a veces de un libro quieras sacar 40 películas, ¿no? Porque sabes que hay gente que le gusta y la estiras lo más posible para sacar el mayor número posible de películas. Y entiendo lo que dice Jesús Adrián Romero, es cierto, no podemos esperar que hagan una historia con todos los detalles que la Biblia no nos da. Lo que yo sí creo es que es importante la verdad. ¿Sí me explico? Es decir, si estamos tocando tomando un argumento, mínimamente lo que se hace es que se respeta el argumento básico y puedes agregar todos los detalles que quieras. Puedes crear nuevos personajes secundarios, pero mantienes la historia. En el caso de Noé, mi percepción personal es que no es el caso. De hecho, el elemento principal, y eso fue lo que más me dolió, no la han visto todavía, ¿verdad? Bueno, se los voy a platicar. Entonces, yo puedo entender todos esos detalles, pero mínimamente esperas que se mantenga el centro de la historia, ¿no? El corazón de la historia, y eso es lo importante. En este caso no fue el caso. Ve y vela, y luego platicamos. Pero el punto es este. En las cosas de Dios, en los asuntos espirituales, la verdad sí es importante. Más allá del arte que pueda imprimir en ellas o de la poesía que le pueda poner, en los asuntos de Dios la verdad lo es todo. Y por eso enfatizamos tanto la necesidad del estudio de la palabra de Dios. Es importante que nosotros enfaticemos lo que la Biblia dice acerca de sí mismo y acerca de Dios. Y creo pues que en este caso la historia no cumple ese cometido. Por lo tanto, creo que nosotros debemos entender que aun cuando tú vayas a ver la película y te diviertas, que no es pecado, no estoy de acuerdo, yo no veo al diablo y todas esas cosas, pero insisto, creo que la verdad siempre se debe mantener en los asuntos espirituales. Y bueno, precisamente de eso vamos a hablar, porque mientras nos preparamos para estudiar el Evangelio de Juan, vamos a estar hablando de la vida de Jesús. Y he estado leyendo un poquito acerca de esto, porque es muy importante que nosotros veamos la necesidad que tenemos de entender particularmente el Evangelio de Juan en su contexto. Cuando nosotros hablamos de los evangelios, la mayoría de ustedes sabe, quizá algunos no, pero la mayoría de ustedes saben que nos estamos refiriendo primero a cuatro libros que están en la Biblia, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Son los primeros cuatro libros que están en el Nuevo Testamento. Y comenzamos con el Evangelio de Mateo, luego está el de Marcos, está el de Lucas y está de Juan. Juan es el cuarto y es el que vamos a estar estudiando. Ahora, ¿cuántos sabemos de los evangelios? Primera pregunta, ¿cuántos saben lo que significa la palabra evangelio? Buenas nuevas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, la palabra evangelio significa buenas nuevas y la palabra viene de la raíz que significa mensajero, que es ángelos. De allí viene la palabra evangelio. Un mensajero es un buen mensaje, una buena noticia. La palabra, hemos hablado que se usaba no solamente de los textos religiosos o de los cuatro libros que estamos haciendo mención, sino que en la antigüedad tenía un significado más amplio. Era el mensaje llevado por un portavoz, por el ángelos, el mensajero, sobre una victoria, sobre alguna buena noticia, y era proclamada como evangelión, era una buena noticia. Ahora, cuando nosotros hablamos específicamente de las buenas noticias en la Biblia, necesitamos entenderla en su contexto. La Biblia nos habla de que hay buenas noticias de parte de Dios. Y quiero que vayamos rápidamente a Primera de Corintios para ver un resumen del Evangelio. Las buenas noticias en Primera de Corintios 15, Pablo la resume rápidamente, dice en el verso 1. Además les declaro, hermanos, el Evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ok, quiero que te des cuenta de algo. Aquí está dando Pablo un resumen del Evangelio. Y dice allí que lo que se ha predicado básicamente es esto. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Sí? Cristo murió por nuestros pecados. Y luego dice el versículo 4. Fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Cuál es el mensaje de las buenas nuevas? El mensaje básicamente, si lo resumiéramos, es Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó. Murió y resucitó. Ahora, hay algo muy, muy relacionado con lo que estoy mencionando. Dice allí en el verso 3 que murió por nuestros pecados, ¿conforme a quién? Conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. No es algo que se inventó, es algo que estaba escrito, que estaba profetizado del Antiguo Testamento. Y luego dice aquí que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a Aronofsky, el director de cine, no, conforme a Jesús Adrián Romero, tampoco, conforme a las Escrituras. Nuevamente nos está confirmando el mensaje central del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, como está en la Biblia, y resucitó al tercer día, como está en la Biblia. Y ese es el mensaje del Evangelio. Tenemos buenas noticias de parte de Dios, porque hay alguien que pagó por tus pecados y por los míos. Hay alguien que pagó, y hablábamos de esto la semana pasada, por esa deuda que no podíamos pagar. Es Cristo muriendo y resucitando como testimonio de que es Hijo de Dios. Ahora, en ese sentido, estas buenas noticias están contenidas en estos cuatro libros. Básicamente, si pensáramos en biografía de Jesús, diríamos los evangelios. Los evangelios nos van a dar la historia de Cristo. Pero es importante que cuando leamos los evangelios no los veamos como una mera biografía, porque en realidad cada evangelio tiene una perspectiva en particular y una intención en particular para los que están leyéndolos. El evangelio de Juan no es el único, es el cuarto, mencionábamos ahorita, en el orden de aparición. Y como mencionaba, si bien tenemos cuatro evangelios, no son exactamente iguales. Tú pudieras decir, ¿para qué queremos cuatro evangelios? ¿Por qué no escribir un evangelio que se hubieran puesto de acuerdo Marcos, Lucas, ¿no?, Mateo y Juan, y escriben uno solo y ya tenemos el compendio del evangelio, o el evangelio de un solo tomo? Pero es importante que entendamos que estos cuatro evangelios nos van a dar una perspectiva más completa de la persona de Jesús. Por ejemplo, un detalle interesante es que de estos cuatro evangelios hay tres que son muy similares. ¿Alguien sabe cómo se llaman esos tres evangelios? ¿Cómo? ¿Alguien sabe? Sí, Mateo, Marcos y Lucas son tres evangelios, son muy parecidos, pero ¿cómo se les llama cuando están agrupados? ¿Los evangelios sin qué? Sinópticos. Sinópticos. La palabra sinópticos significa que los puedes ver juntos, que puedes poner aquí 1, 2 y 3, porque hay pasajes que son paralelos. En algún momento hemos hablado de esto. Si tú vas a tu Biblia y estás estudiando alguno de los pasajes, por ejemplo, la alimentación de los 5,000, vas a ver que en el encabezado muchas Biblias dicen Lucas, fulano, Mateo, van a hacer referencia a otros evangelios donde el mismo pasaje es tratado con una perspectiva diferente. Esos tres evangelios sinópticos son muy similares en los hechos que están narrando, aunque no en la perspectiva, y ahorita vamos a ver. Juan es diferente. Juan, por ser tan diferente, se agrupa, o más bien está por separado, no entra en esa agrupación. Él, dicen los expertos, el 93% del contenido de Juan es diferente al resto de los tres evangelios, a los otros tres evangelios. ¿Sí me explico? La perspectiva que tiene Juan de Jesús, o lo que describe, es completamente diferente. 93% de su contenido no está en los otros. Ahora, Cuando pensamos en cada uno de estos hombres que Dios usó para escribir los evangelios, te vas a dar cuenta que tenían un trasfondo diferente y una perspectiva diferente de la sociedad, del tiempo en el que estaban viviendo y la manera en que escribieron el evangelio también para públicos diferentes. Por ejemplo, si tú piensas en Mateo, Mateo no se llamaba Mateo, ¿cómo se llamaba? Leví. Leví era un cobrador de impuestos judío, alguien que era de origen judío trabajando para el Imperio Romano, que es llamado por el Señor Jesús y que después escribe desde su perspectiva, el Señor lo inspira para escribir el Evangelio de Mateo. Si tú piensas en Marcos, Marcos en realidad no se llamaba Marcos, era Juan, su nombre judío, era Juan Marcos, y él es de origen hebreo, de una familia acomodada también, y es el sobrino de Bernabé, que después Pablo no quiere llevar al viaje misionero, porque los dejó abajo en el viaje pasado, y que más tarde Pablo, lo vimos en la carta a Filemón, reconoce como alguien que es una bendición. De hecho, Pedro escribe de él que era su hijo. También, Pedro tenía una relación también con Marcos. En Hechos 12:12 se nos habla de la familia de Marcos, por lo menos de su madre. En Hechos 12:12 dice, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Juan Marcos es al que se le atribuye el Evangelio de Marcos, según la mayoría de los estudiosos. Y nada más para completar lo que mencionaba ahorita, en 1 Pedro 5:13, Pedro se refiere a su relación con Juan Marcos, dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, y Marcos, mi hijo, les saludan. Lucas. Lucas no era judío, Lucas era médico de profesión, y es el único gentil que escribe un evangelio, y su enfoque como no judío, como gentil, es poner énfasis en cómo Jesús amaba también a los no judíos, cómo tenía compasión de los gentiles también, y se distingue el Evangelio de Lucas por ser muy escrupuloso con los detalles, por ser muy preciso y por tratar de ordenar, y es lo que menciona cuando le escribe a Teófilo, que es la persona a la que le dirige sus escritos, y le dice, he tratado de ponerlos en orden para que te quede claro la vida de este hombre, de Jesús. Es importante que entiendas y es muy meticuloso en su narración de los detalles. Entonces, si vamos comparando, nos vamos a dar cuenta que tienen diferentes perspectivas, aun cuando están hablando del mismo mensaje. Ahora, si nosotros ponemos una tabla comparativa, que yo sí tengo, ustedes no, les voy a decir que cada uno de estos evangelios se escribió en diferentes épocas también, diferentes fechas, son aproximadas, pero por ejemplo Mateo se está situando entre el año 40 y 70, con más probabilidad dice hacia el año 40, Marcos entre el 63 y el 70, aunque algunos alegan que Marcos fue primero, pero lo están situando por ahí del año 60, Lucas entre el 57 y el 59, y Juan es el último, y lo apuntan más o menos cerca del año 90. Y piensan que por eso la perspectiva de Juan es tan diferente, porque para entonces ya estaban escritos los otros evangelios, los otros tres, y por ciertas circunstancias que se estaban dando también en la iglesia. Cuando pensamos en el lugar donde se escribió, por ejemplo, Mateo escribió en Palestina, Marcos en Roma, Lucas en Cesarea y Juan en Éfeso. Los destinatarios de cada evangelio eran diferentes personas. Mateo estaba escribiendo a los judíos y su énfasis cuando veía a Jesús era mostrar que Jesús era el Mesías. Jesús era el rey que estaban esperando los judíos. Y tú ves su narración, va a estar muy enfocada en eso. Te va a estar hablando acerca del rey de los judíos. Marcos tenía una audiencia de romanos. Y Marcos está escribiéndole a Romanos y está enfatizando al siervo, a Jesús como siervo. Lucas está escribiendo a griegos y está mostrando al hombre. Y Juan está escribiéndole a gentiles y judíos, pero su mensaje tiene mayor impacto hacia los gentiles y está mostrándoles a Dios. Quiere mostrar la divinidad de Jesús. Cuando nosotros pensamos en el Evangelio, a veces hemos mencionado que tenemos un concepto muy, muy estrecho del Evangelio y solamente pensamos en términos de lo que Jesús hizo. Es decir, Jesús murió en la cruz, perdonó nuestros pecados y nos vamos a ir al cielo. Y a veces ese es el resumen que tenemos del Evangelio, como el que dimos ahorita. Pero el alcance del Evangelio es mucho más amplio. El Evangelio tiene que ver no solamente con el pasado, cuando nuestros pecados fueron perdonados, y no solamente con nuestro futuro, cuando un día vayamos al cielo y estemos con el Señor, sino tiene que ver con nuestra vida presente y la transformación que implica el hecho de haber recibido a Jesús y la obra que Jesús está haciendo en nosotros y todos los beneficios que conlleva el tener vida eterna ahora. No solamente perdón de pecados, sino también dice que ahora tenemos un consejero, un consolador, que es el Espíritu Santo. Hoy en la mañana que hablábamos de la oración, veía que tenemos la puerta abierta para con Dios, para poder acercarnos y orar. Y orar, decíamos, no solamente significa pedir. Podemos dar gracias, podemos interceder por otros, podemos simplemente comunicarnos con Dios. Y eso es resultado de la obra de Jesús en la cruz también. Podemos también ver la obra que estamos haciendo en esta vida tiene relación directa con lo que Jesús hizo en la cruz. Dice que nosotros, Pablo, hoy en día somos embajadores de la reconciliación. Nosotros mismos dice que estamos diciéndole a las personas que se reconcilien con Dios. Dios, de hecho, lo está haciendo a través de nosotros. A lo que voy es que el Evangelio es muy amplio en sus efectos, pero a veces estamos muy enfocados en ciertos beneficios. Y cuando nosotros vemos los evangelios completos y cuando podemos entender las perspectivas y los alcances que tienen, nos vamos a dar cuenta que es mucho más profundo de lo que hemos visto o lo que hemos entendido. Ahora, encontré algo, no sé cuántos de ustedes lo hayan visto. Son cosas puras. Les voy a dar algunas palabras raras el día de hoy también, eso si quieren no las apuntes. Pero encontré el tetramorfo cristiano. El tetramorfo cristiano. Los que estén interesados pueden pedirme uno a la salida. Con gusto se los entrego la otra semana. Y ese tetramorfo es esa representación que se hace de los evangelistas por medio de los cuatro seres vivientes. Esto aparece en el libro de Apocalipsis. Si tú vas al libro de Apocalipsis al capítulo 4, es una de las cosas más extrañas que encuentro en la Biblia. Porque por más que quiero imaginarlo, está fuera de mis alcances. Dice el verso 1, imagínense esto. Juan, el que escribe el Evangelio de Juan, es el mismo Juan que escribe las epístolas de Juan. Qué loco, ¿no? Es el mismo Juan que escribe el Evangelio, que escribe las cartas, y es el mismo que escribe Apocalipsis. Es el que tiene la revelación de las cosas que están por suceder. Y en una de esas visiones está en el capítulo 4 y puede ver el cielo, puede ver la adoración que hay en el cielo. Y de hecho, probablemente tu Biblia tenga el título de la adoración celestial. Dice el verso 1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza, en sus cabezas. No sé si hasta aquí te lo pudiste imaginar. Yo no sé cómo te puedes imaginar un trono, o sea, el trono con una persona sentada semejante a piedra de jaspe y de cornalina y luego que alrededor haya un arco iris semejante en aspecto a esmeralda. El arco iris son varios colores, la esmeralda hasta donde yo sé es un solo color. Y dice allí que alrededor hay 24 tronos, hay 24 ancianos vestidos con ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Aquí ya me saqué de onda, pero eso no es lo más grueso todavía. Dice aquí, el verso 5, del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta visión de estos seres llenos de ojos es la misma que tuvo Ezequiel. Cuando tú vas a Ezequiel al capítulo 1, que estaba en el río Quebar, ahí dice que tuvo esta visión. Algunos dicen que fueron ovnis. Claro, suena bastante plausible su explicación, pero la Biblia nos habla de algo más, algo espiritual. Y lo que nos muestra es estos seres vivientes. Ahora, ¿por qué estoy tocando esto? Porque entre los cristianos han tomado esas figuras como una representación de los aspectos de Cristo. Y cada uno de los evangelistas es representado también en el arte. Vas a encontrar pinturas antiguas o vitrales donde se hace la representación de los evangelios con cada uno de estos seres vivientes. Es decir, en uno vas a encontrar a un hombre, otro un águila, un león y el buey o el becerro, hablando de los evangelios, porque dicen cada uno de estos evangelios habla de alguna de las facetas de la vida del Señor Jesucristo. Y bueno, yo encontré algunas de las explicaciones. Por ejemplo, el caso de Mateo. A Mateo dice que le asignan el hombre porque cuando tú ves el libro de Mateo, ¿cómo comienza Mateo? ¿Qué es lo primero que nos muestra? La genealogía. Como el enfoque de Mateo hacia los judíos es que entiendan que Cristo o que Jesús es el ungido, que Jesús es el rey que están esperando, comienza hablando de su genealogía para mostrar que Jesús viene de la familia de David, que era el único heredero al trono. Pero también nos muestra que si sigues el linaje hasta arriba es de la semilla de Abraham, y nos muestra que es de la semilla de David. Y comienza Mateo poniendo esa identificación, ese énfasis en que veamos a Jesús como el rey en su linaje humano, en su linaje como hombre. Algo que la Biblia después nos muestra cuando Pablo les está escribiendo a los romanos en el capítulo 1 y dice que el evangelio acerca de su hijo Jesús, que era del linaje de David según la carne y que fue confirmado hijo de Dios con poder por medio de la resurrección de los muertos. Pablo toma esa idea de el Cristo humano, pero también un linaje divino, hijo de Dios, cuando resucita de los muertos, probó que no solamente era rey porque venía de la familia de David, sino que ninguna otra persona ha muerto para levantarse de entre los muertos y no morir jamás, solamente Jesús como hijo de Dios lo pudo hacer, y por mediante ese hecho fue confirmado como hijo de Dios. Ahora, cuando pensamos en Marcos, Marcos no comienza su predicación yendo al linaje de Jesús. Si tú vas a Marcos, te vas a dar cuenta en el capítulo 1 que Marcos se va más adelante y comienza con la predicación de Juan el Bautista. Comienza con la voz que clama en el desierto, el que dice: preparen el camino porque ahí viene el Mesías. El reino de Dios se está acercando. Prepárense, enderecen las sendas. Y algunos asignan la representación del león a Marcos. Cuando vemos el evangelio en Lucas, Lucas no se va, como Marcos, a la predicación de Juan el Bautista, ni se va a la genealogía de Cristo. ¿A dónde se va? A el padre de Juan el Bautista, ministrando en el templo como sacerdote, ¿sí? Y a partir de ahí comienza la narración de Jesús para mostrarlo como el siervo sufriente. Y vemos también, en el caso de Juan, que Juan no se va a la genealogía de Cristo, no se va a la predicación de Juan el Bautista, no se va al nacimiento previo de Juan el Bautista, antes de que naciera Jesús, sino que se va mucho más lejos. A Juan se le representa con el águila. Y Juan lo que hace es no enfatizar su nacimiento humano, no nos habla de su genealogía allí, sino que Juan, con los ojos de águila, nos lleva hasta la eternidad pasada. Y comienza diciendo: en el principio era el Verbo. Cristo estaba en el principio, pero no está hablando en el principio cuando fue formado Jesús. Está hablando de la eternidad pasada, antes de que las cosas tuvieran un principio. Una de las cosas que pensaban en la antigüedad es que el águila podía ver fijamente al sol. Se podía quedar viendo al sol. No sé cuántos lo han intentado, pero es difícil. El asunto es que cuando ves el Evangelio de Juan, te das cuenta que desde que empieza el Evangelio, la perspectiva que está mostrando de Cristo te lleva a que lo veas mucho más allá que como un hombre. Y dicen los estudiosos que en ese tiempo comenzaban a levantarse algunas herejías dentro de la iglesia, donde había diferentes posiciones. Personas que decían: Jesús no puede ser Dios, es un hombre. Y eso causaba conflicto, porque para algunos decían: Dios no puede tener un cuerpo material, porque la materia es mala. La materia es mala, el espíritu es bueno, la materia es mala. Entonces, no puedes imaginar a Dios con un cuerpo. No sé si alguna vez han escuchado esto, pero comentábamos la otra vez y un hombre nos compartía, un varón, cómo a veces, aún dentro de la iglesia, de repente está esa idea de que mi espíritu está limpio, puedo vivir como me da la gana porque eso no importa. Mi espíritu es perfecto y se va a ir con Dios. Ese pensamiento no es nuevo. Desde la antigüedad empezó a brincar en la iglesia, y era esa gente que decía: yo me voy a ir al cielo porque mi espíritu está con Dios, y este cuerpo que es pura materia, le encanta la baquetonada, pero me voy a ir al cielo. No tiene nada que ver una cosa con otra. La carne es carne y el espíritu, y ese está puro y ese está limpio y ese se va a ir al cielo. Y Juan, a través del Evangelio, va a mostrar que Jesús sí vino en un cuerpo. De hecho, cuando escribe en Primera de Juan, él menciona que todo aquel que niega que Jesús vino en carne es anticristo. Cualquier persona que niega que la Deidad se hizo carne, que es como empieza su Evangelio, dice: ese es el espíritu de anticristo. Y por otro lado, va a mostrarle también que Jesús era divino y va a mostrar esos atributos como lo hace desde el inicio de su evangelio, diciendo, antes de que las cosas fueran formadas, ahí estaba Jesús. Jesús no fue formado, o como algunos dicen, no fue un ángel que fue ascendido y llegó a ser Cristo. No, Jesús ya era preexistente, Jesús ya existía antes de venir a la tierra. Y esa es la intención de Juan desde el principio. Juan quiere llevarnos a que podamos ver a Jesús de esa manera, como 100% hombre y 100% Dios. Ahora, si ustedes recuerdan los que vinieron al discipulado, hablamos acerca de Jesús y veíamos precisamente estas herejías de personas que decían, no, Jesús no era humano, parecía humano, pero no era humano. En la antigüedad a eso se le llamaba docetismo, porque la raíz de la palabra doque significa parecer. Entonces decían, no, Jesús parece humano, pero no, es un ser especial. Y si ustedes recuerdan cuando vimos esas herejías, era algunos que decían, Jesús vino en un cuerpo humano, pero su espíritu y todo eso estaba separado, su naturaleza era divina. Cuerpo humano, naturaleza divina, separada. O decían, no, Jesús tenía una naturaleza humana y una naturaleza divina separadas. Y decíamos que algunos decían, cuando Jesús fue crucificado, estaba el puro cascarón ahí. Jesús ya estaba en el cielo comiendo nachos, decían, ¿no? Viendo todo. Porque estaban separados. Pero Juan dice, no, Jesús era 100% humano y 100% divino. Y esa es su intención al escribir el Evangelio. Por eso Juan no va a entrar en tantos detalles de genealogías. Por eso Juan no va a narrar todos los milagros. Porque lo que Juan escribe tiene un propósito muy, muy particular. Si tú ves en el Evangelio de Juan, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, Jesús en el capítulo 20, Juan 20, verso 30... estaba ya terminando el Evangelio y dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Jesús Juan lo que estaba diciendo es, lo que estoy escribiendo no es toda la vida de Jesús. No estoy incluyendo una lista exhaustiva de sus milagros. Hizo muchas señales. Pero las que estoy escribiendo, las estoy escribiendo con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Que creas que. Que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo que tengas vida eterna. Ese es el propósito de Juan. Quiero que veas que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que puedas creer eso, porque cuando tú crees eso, tienes vida eterna. Entonces, Juan, cuando escribe el Evangelio, se está enfocando en este objetivo, y esto aplica tanto para los gentiles que no habían recibido a Jesús, como para los creyentes que ya habían recibido a Jesús, para que se mantuvieran en la misma confianza de que Jesús es el Cristo, de que tienen vida eterna. Dice, mantente allí. De tal manera entonces, que con ese objetivo, tú te vas a dar cuenta que continuamente va a estar hablando Juan de que necesitas creer. Creer al que cree, para que creas. 98 veces se menciona en el Evangelio esa palabra. Vas a encontrar otras palabras que se repiten continuamente, como luz, tinieblas, vida. Son contrastes que Juan va a estar mostrando continuamente. Y cuando tú lees el Evangelio de Juan, te vas a dar cuenta de que siempre, más que datos biográficos de Jesús, siempre que se menciona a Jesús con otra persona, va a mostrarnos Juan el efecto de ese encuentro con la persona. Siempre va a decirte, y Jesús fue con fulano, sutano, y le dijo esto, y entonces fulano hizo esto. Y te vas a dar cuenta, por ejemplo, en capítulo 1, si tú vas a Juan 1, te vas a dar cuenta de el encuentro de Jesús con los discípulos. Son los primeros que están allí. Y habla de los discípulos que seguían a Juan el Bautista y de cómo después ven a Jesús, tienen un encuentro con él. Habla, por ejemplo, de Felipe, de Natanael, y cómo ellos se convirtieron de ser seguidores de Juan a ser seguidores de Jesús. Tuvieron ese encuentro con Jesús y su vida fue cambiada y empezaron a seguirlo. Te vas al capítulo 3 y vas a ver a Nicodemo. Nicodemo, un hombre importante entre los judíos, entre los fariseos, que va a escondidas en el capítulo 3 a preguntarle a Jesús algunas cosas en lo oscuro ahí. Y lo ves al final del libro, abiertamente, lo ves como va y recoge, reclama el cuerpo de Jesús también. Junto con José de Arimatea le dan una sepultura digna. Pero ves el efecto de ese encuentro de Jesús con Nicodemo. Ves el capítulo 4, el encuentro con la samaritana, y cómo después de platicar Jesús con ella, esta mujer reconoce, me parece que tú eres profeta, ¿no? Jesús le saca toda la sopa y le dice, sé que has tenido varios maridos por allí, sé que vives con uno que no es tu marido, Señor, me parece que tú eres profeta, le dice. Y el Señor le habla y su vida es transformada también. Vas a ver en el capítulo 5, el paralítico que está en el estanque de Betesda. Vas a ver en el capítulo 9 al ciego de nacimiento siendo sanado. ¿Se acuerdan? Jesús dice que agarra un poquito de saliva y hace lodito y se lo pone en los ojos y lo sana. Y vas a ver cómo cada encuentro que narra Juan no se enfoca tanto en la persona, sino en el resultado del encuentro con Jesús. Porque nuevamente Juan quiere enfatizar eso. El hecho de que tú tengas un encuentro con Jesús transforma la vida. Y eso queda plasmado en el Evangelio de Juan. Ahora, no menciona tantos milagros, pero menciona 7 milagros importantes que toma como base para mostrar la divinidad de Jesús. Está en Juan 2, cuando convierte el agua en vino, ¿sí? Hace la transformación del agua en vino en la boda. En Juan 4, cuando sana al hijo del hombre rico. En Juan 5, cuando sana al paralítico. En Juan 6, la multiplicación del pan. En el mismo capítulo 6, cuando Jesús calma la tormenta. En el capítulo 9, cuando sana al ciego. Y en el capítulo 11, cuando resucita a Lázaro. Son 7 milagros para mostrar su divinidad, su autoridad. Pero lo más característico del libro de Juan son sus 7 afirmaciones usando la frase yo soy. De hecho, les voy a dar el spoiler. Así se llama la serie de Juan que vamos a poner, yo soy Jesús. Porque en 7 ocasiones Jesús hace afirmaciones acerca de su persona. La primera afirmación está en Juan 6:35 y dice Jesús, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. La segunda afirmación está en Juan 8:12. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La tercera afirmación está en Juan 10:7. Yo soy la puerta de las ovejas. La cuarta está en Juan 10:8. 10:8 y 9. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. La cuarta está en Juan 10:11. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. La quinta está en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La sexta está en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la última está en Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Estas 7 afirmaciones son únicas en el Evangelio de Juan. Y están presentando a Jesús desde una perspectiva divina. ¿Quién puede decir, yo soy el único camino para que vayas al Padre? ¿Quién puede decir eso sin que pienses que está loco? Jesús es el único que puede decirlo. Jesús es el que dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién puede afirmarlo? Sino solamente Dios. Y precisamente Juan nos muestra que será la razón del enojo de los judíos, porque Jesús se hacía como Dios, se decía como Dios. Por lo tanto, vamos a estar viendo esas afirmaciones en su contexto y las implicaciones que tienen el día de hoy para nosotros. Por último, Jesús también quería, perdón, Juan quería mostrar también la realidad de que Jesús era, decíamos, completamente humano y completamente divino. Cuando tú comienzas el Evangelio de Juan, vas a ver ese extremo hablando de Jesús como el Verbo preexistente, autosuficiente, el creador de todas las cosas, que se hizo carne y que habitó entre los hombres. Pero al final vamos a ver también cómo, una vez que resucita, aquellos que no creían en él, incluso los discípulos, reconocen a Jesús como Dios. Juan 20:27, el Señor Jesús se aparece a los discípulos, ya se había aparecido a las mujeres, se había aparecido a alguno de los discípulos, pero no estaba Tomás. Y Tomás dijo, yo no puedo creer eso, si no lo veo con mis propios ojos, si no lo toco con mis propias manos, no puedo creer lo que ustedes me están diciendo. En Juan 20:27 dice que se aparece Jesús y le dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan quiere que tanto aquellas personas, judíos o gentiles, que lean el Evangelio, que no han conocido a Jesús, puedan conocerlo como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Verbo encarnado, y que puedan tener vida eterna. Ese es su objetivo cuando habla de Cristo en estos términos. Y ese es el enfoque que tenemos nosotros también. Si tú no has conocido a Jesús como el Hijo de Dios, si tú no lo has conocido como el único camino, como la verdad, como la vida, aquí no aplica el comentario de Jesús Adrián en cuanto al arte. ¿Sabes que aquí no es tan importante? Mira, aquí lo importante es que la historia sea contada de una manera bella, ¿sí? Que despierte algo artístico en tu corazón. No, aquí lo importante es que puedas creer la verdad y que puedas recibirla, que podamos entender que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios, 100% humano, 100% divino, y para que creyendo en Él podamos tener vida eterna. ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Cómo ves a Jesús? Si no lo ves en esta perspectiva del Hijo de Dios, necesitas creer lo que dice la Escritura. Necesitas creer las buenas noticias. Dios se hizo carne, vino a este mundo, habitó entre nosotros, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. Y todo ello lo hizo no conforme al guión de un hombre que quería hacer interesante la historia, conforme a la Escritura, conforme a lo que Dios había anticipado por medio de los profetas, conforme a lo que estaba escrito cientos de años antes de que Jesús viniera. Jesús vino y cumplió esas profecías en la persona, en una persona, en carne, y nosotros creyendo en Él podemos hoy día tener el mismo efecto de 2000 años atrás. Jesús sigue dando vida eterna, Jesús sigue perdonando pecados, Jesús sigue trayendo la luz a este mundo. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú crees? Sigo creyendo aunque no soy Jesús Adrián Romero, que la verdad sigue siendo importante. Cuando hablamos de Dios, creo que la verdad lo es todo. ¿Qué piensas tú? Si tú no has conocido a Jesús, te invito para que lo hagas por medio de su palabra. Jesús es presentado por el Evangelio de Juan para que creas que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida eterna en Él. Amén. Oramos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos muchas gracias porque, Señor, no nos has dejado a la imaginación el conocerte. No nos has dejado, Señor, a nuestro gusto que pensemos acerca de ti o de tu Hijo. Señor, te has preocupado por cada detalle y nos has dejado en tu palabra el testimonio de la persona de tu Hijo Jesús. Aún cientos de años antes de que Cristo viniera al mundo, los profetas habían hablado acerca de Él. Y nos habían dicho que nacería de una virgen, nos había dicho que sería el siervo sufriente, nos había dicho que nuestros pecados caerían sobre Él, que sería azotado por nosotros, que sus manos y sus pies serían perforados, que sería entregado por gente cercana, por sus amigos, por sus conocidos, que sería abandonado por ellos. Pero también teníamos las noticias de que iba a resucitar, de que tendríamos un nuevo pacto y de que todo el mundo alcanzaría la bendición por medio de aquel descendiente del linaje de Abraham, que hoy sabemos es Jesús. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por darnos certeza en nuestra fe. Señor, por darnos la convicción de lo que tú has dejado escrito y por darnos la guía de tu Espíritu Santo. Señor, guíanos, dirígenos para que podamos mantenernos, Señor, en tu palabra, para que no nos apartemos, no nos desviemos y para que podamos ver a Jesús en esa profundidad, Señor, no como un hombre bueno que vino a dejarnos un ejemplo de vida, no como un filósofo o un moralista revolucionario, Señor, no como un hombre sabio como tantos, que podamos ver al Dios hecho carne, sufriendo las mismas tentaciones que nosotros, pero sin pecado, padeciendo las mismas necesidades que nosotros, pero siempre sujeto a la voluntad del Padre. Que podamos ver en Jesús un sumo sacerdote que nos conviene porque nos entiende, porque se compadece de nosotros, porque está intercediendo por nosotros y porque, como Él mismo dijo, es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Señor, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por el sacrificio en la cruz para pagar nuestros pecados, porque hoy podemos tener la confianza de que tú nos perdonas y de que tú eres quien nos da vida. Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén.